Buenos días a todos, buenos días concejales, colaboradores, personal del Consejo. Le damos la bienvenida al quinto D del Colegio San Esteban. Bienvenidos a esta sala de consejos, a esta sala siendo las 9:19 del día 19 de octubre. Vamos a dar comienzo a la sesión con la presencia de 9 concejales, con la ausencia comunicada y un arribo tardío que están llegando acá, de aquí a poco los concejales Ávila y Choconi. Nosotros aquí en el Consejo vamos a tener este orden del día que ustedes van a poder seguir por la pantalla, que son los diferentes temas que vamos a ir viendo de esta sesión ordinaria que se inicia antes de que tomen estado los proyectos de actualidad política y las representaciones y comisiones que los concejales trabajamos fuera de, además de las permanentes. Les quiero plantear que estamos en una mesa, alrededor de una mesa, como lo hacían los viejos consejos, una institución nacida en la España hace muchos años atrás, y que justamente nosotros nos encontramos aquí no para dar consejos, por eso no se escribe consejo con S, sino con C, porque conciliamos los diferentes intereses. Por eso aquí estamos los diferentes bloques, en este momento somos 3 bloques, Ana y Daniel del Frente para la Victoria, Daniel González, que está en la punta, de PRO, y el resto de nosotros, que somos los 6 en este momento, concejales de Juntos Somos Bariloche. Así que bueno, vamos a empezar la sesión. Una semana cargada de hechos políticos. Creo que por respeto, hay pocas palabras para decir. Creo que respeto, verdad y justicia es lo que ha pedido la familia. Así que realmente nos parece que esto debe ser el camino de esta sesión. Todos sabemos que ha aparecido un cuervo en el río Chubut y por eso reiteramos las palabras de respeto, verdad y justicia, porque realmente es lo que creo que todos en este Consejo y de lo que hemos hablado anteriormente y ya nos hemos expresado, es lo que justamente estamos esperando en este momento. Además, estamos camino hacia el domingo a una elección legislativa, tenemos uno de nuestros concejales que es candidato por el Frente para la Victoria, así que también tenemos actividad política en alguna de las actividades. Así que vamos a abrir la exposición a cargo del vecino, de Banca del Vecino, finalmente no va a estar presente la señora. Vamos al punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Si algún concejal quiere hacer uso de la palabra, concejal Natapov.
Gracias, señor presidente. Básicamente, por supuesto que es ineludible y es una cuestión ante todo de ética, compromiso, hablar mínimamente con el respeto debido de los últimos sucesos, tal como venimos sosteniendo en este lugar y lo hemos dicho y hemos planteado ya, creo que en reiteradas oportunidades desde nuestro bloque, nuestra perspectiva respecto a lo ocurrido, que esencialmente debo sintetizarlo o decir que a nuestro entender no se trata de ninguna manera de una situación aislada. Por supuesto que hay una cuestión puntual que está investigando la justicia, y eso es además lo que hay que esperar, la realización de las pericias y el avance del proceso judicial, por un lado, pero lo que decimos es que Maldonado se ha convertido en un símbolo porque no se trata de un hecho puntual o aislado. En todo caso, es representativo de cuestiones o interpela a la sociedad respecto de diversas cuestiones, entre otras, de la vigencia respecto a los derechos humanos en nuestra República y los principios más caros a esa doctrina de derechos humanos, que tiene que ver con igual trato, respeto por todos los ciudadanos, ¿no? Y que tiene que ver fuertemente cómo nacieron los derechos humanos como un límite a la omnipotencia del Estado y a su monopolio legítimo del uso de la fuerza, ¿sí? Y justamente de eso estamos hablando, ¿no? Del uso de la fuerza de seguridad, que es quien tiene el monopolio legítimo para portar armas. Y debo decir, básicamente, por supuesto, siendo muy respetuoso, pero y sin ser apresurado, pero sí debo decir la palabra que a mí me resuena desde el momento en que escuchamos la noticia del hallazgo de ese cuerpo en el río Chubut, que fue la palabra que a mí me resuena es macabro. El hallazgo es macabro, con todas las implicancias y resonancias que pueda tener para cada uno, ¿no? Si es un mensaje, si es voluntario, si es involuntario, o qué transmite, o qué es lo que quiere decir, o qué es lo que nos plantea a nosotros como sociedad, bueno, es una respuesta que deberemos dar, que deberemos debatir, esencialmente en el ámbito político, no solamente en el ámbito político, pero bueno, creo que la pregunta de todo esto es, bueno, ¿qué nos puede decir a nosotros como sociedad y como Estado de Derecho lo que ha sucedido con la represión en Cuyamen y con Maldonado? Por otra parte, un tema distinto, pero relacionado con Maldonado, que a nosotros nos preocupa profundamente, es una publicación que hemos podido leer estos días, que tiene que ver con una indagatoria a trabajadores de PAMI que reclamaron por Maldonado. Ustedes recordarán que hicieron una intervención en la cual en una pantalla decían Maldonado Santiago. Ahora nos encontramos con que el PAMI ha abierto sumario a los trabajadores, ¿sí? Y les van a tomar declaración indagatoria. Es decir, por poner en una pantalla Maldonado Santiago puesto 2. O sea, por eso han abierto sumario administrativo y los van a indagar como si fueran sospechados de algún tipo de delito. Digo, a mí me parece que son tendencias que exhiben un retroceso claro en cuanto a una rica tradición de respeto por los derechos de los trabajadores y de manifestación y expresión de sus opiniones políticas. Entonces, debo decir, digamos, prendo una alerta respecto de lo que está pasando con este tipo de situaciones, con el derecho de los trabajadores a expresarse, a manifestar su opinión, más allá de que estimo, de que no creo que a ninguno de nosotros nos parezca incorrecto que los trabajadores del PAMI se expresen respecto de Santiago Maldonado, con una intervención de este tipo que no ha dañado a nadie, que no ha causado ningún perjuicio y que resulta una expresión de opinión. Por eso digo, realmente es insólito que se haya puesto en marcha la maquinaria del Estado, de nuevo en este caso, para disciplinar y amedrentar respecto de quienes manifiestan sus opiniones políticas. A mí me parece de la mayor gravedad y probablemente y prontamente estamos presentando alguna comunicación respecto a esta situación, por la cual le pediremos su acompañamiento. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, no es un hecho menor, ¿no?, que haya aparecido el cuerpo de Santiago Maldonado. Me parece que esto abre un nuevo camino, ¿no? La justicia es la gran responsable y la gran protagonista para esclarecer este hecho, este triste hecho, y que, bueno, todavía no se ha confirmado, porque la familia no ha confirmado todavía el cuerpo de él, y se están haciendo y realizando los peritajes hoy en la ciudad de Buenos Aires con el acompañamiento del juez, del hermano, de la propia abogada de la familia, con los peritos, digamos, todo. Están dadas todas las garantías del Gobierno Nacional y de los distintos organismos para el esclarecimiento de este hecho. Digamos, no hay duda, por lo menos por nuestra parte, de que esto así va a ser. Así que abonamos y esperamos que la justicia sea quien traiga claridad a este caso y que, bueno, toda la sociedad pueda, en el transcurso de un breve tiempo, saber exactamente la verdad y los hechos reales cómo sucedieron. Por otro lado, también la familia ayer, ante la posibilidad de realizar diferentes marchas de distintas organizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país, desalentaron estas marchas, digamos, para justamente no politizar esta situación, que es desgraciada, digamos, la pérdida de cualquier ser querido es terrible, y más en estas circunstancias en que se dio este caso. Así que también me parece un reconocimiento especial a ellos por el manejo atinente que tuvieron de la situación. Y por otro lado, nosotros queremos desde nuestro sector político rechazar hechos de violencia que hemos sufrido en 4 locales de la provincia de Río Negro, en los que está incluido el local aquí en Bariloche, donde se rompieron los vidrios del local partidario, donde también encontramos con distintas amenazas dentro del local, papeles que obviamente se dirigían a nuestro sector político como responsabilizándonos de esta situación. También rechazar los hechos de violencia que sucedieron nuevamente en el Cabildo, pintadas, un intento de desestabilizar cosas que son, me parece, que van por caminos distintos y que, vuelvo a reiterar, la justicia es la que tiene la responsabilidad y el papel de traer la luz a esta situación y que, bueno, todo vuelva a los carriles que tiene que volver, sin especulaciones políticas y sin entrar justamente a 3 o 4 días de estar sobre una elección nacional, bajar cualquier tipo de especulación con este tema. Así que simplemente quería mencionar eso, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, sumarme, principalmente quisiera poder, de alguna manera, que acompañemos a la familia en este momento tan doloroso, después de 79 días de dolor y hoy estar pasando quizás por el peor tránsito, que es estar haciendo las pericias para ver si se identifica ese cuerpo que apareció en el río Chubut. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, abrazar fuerte a esta familia, Sergio y Andrea, que son además vecinos nuestros de nuestra ciudad, pero bueno, también a sus padres, a sus hermanos y a toda esta familia que está pasando por tanto dolor. Y ese dolor que ayer cuando escuchamos la conferencia de prensa y veíamos una familia que tuvo que estar durante 8 horas custodiando un cuerpo porque desconfía, porque durante 78 días no ha habido el acompañamiento suficiente como para que puedan confiar en las instituciones que tienen que llevar adelante el proceso. Imagino que hoy estarán pasando por situaciones similares a la de ayer y realmente esperar que por supuesto que se haga justicia, que podamos de una vez por todas, por respeto a Santiago, a su familia, pero también a un país que ha demostrado ser muy respetuoso de los derechos humanos, que podamos saber qué sucedió realmente con Santiago y que podamos tener esa certeza y que tanto el proceso de investigación que queda por delante como el proceso judicial pueda darnos esas respuestas. Sí, me parece importante, en el marco de todo lo que vivimos en el día de ayer, también hacer este llamado al respeto, al tratamiento respetuoso. Ayer hemos visto un tratamiento de algunos medios de comunicación o incluso en las redes sociales que muy duro en relación a la aparición del cuerpo. También se han conocido que encuestas políticas que consultan sobre el impacto electoral que podría llegar. Bueno, realmente necesitamos hacer una reflexión como sociedad y poder tomarnos esto con muchísimo respeto y respetando profundamente el dolor de la familia. En otro orden de cosas, también quería tomar aquí en el momento de las efemérides, celebrar y traer aquí la importancia que ha tenido el Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en Chaco, el encuentro número 32, donde 60.000 mujeres de todas partes del país pudieron participar, pudieron estar con mucha presencia de mujeres de Bariloche, que a pesar de los kilómetros que nos separan de Chaco, han estado de distintas organizaciones de mujeres y mujeres independientes pudiendo acompañar este 32 Encuentro Nacional de Mujeres que año a año va marcando la agenda necesaria de políticas públicas de género, que este año tuvo 70 talleres de discusión, una marcha masiva, que tuvo también un momento donde las mujeres se agruparon en conferencia de prensa denunciando la nueva detención de Milagro Sala, que tuvo lugar también el fin de semana, incumpliendo las recomendaciones de la CID. Y reflexionar sobre la importancia que estos encuentros tienen y cómo demuestran la capacidad de organización del movimiento de mujeres de nuestro país, que va creciendo cada año, de nuestra ciudad, y seguramente esas mujeres vecinas nuestras que pudieron estar en Chaco habrán vuelto fortalecidas y a fortalecer el movimiento de mujeres local. Así que celebrar esa posibilidad de que exista el Encuentro Nacional de Mujeres y de que nuestras compañeras hayan podido estar ahí. Y vinculado a esto, hoy vamos a estar hablando seguramente de la reducción en el presupuesto para el INTA, para Ciencia y Tecnología. Tenemos un proyecto de comunicación de autoría conjunta en ese sentido. Y me gustaría también hacer un análisis de otra reducción presupuestaria importantísima que hay en el proyecto de presupuesto del 2018, que es una reducción grande en lo que tiene que ver con políticas de género. Para un análisis de los números, en el 2017 hubo 163 millones y medio para el Consejo Nacional de la Mujer, hoy convertido en instituto, y para el 2018 se proyecta 161 millones y medio, o sea que hay 2 millones menos de presupuesto sin contemplar también la inflación. Con lo cual, repudiar, por supuesto, esta baja en el presupuesto. Ya entendíamos que el presupuesto para el año que está en curso no era suficiente frente a una realidad que se reproduce y se recrudece, y frente a números que incrementan las muertes de mujeres, que actualmente es una víctima de femicidio cada 18 horas. Entendemos que el presupuesto es el documento que marca las prioridades de la agenda de políticas públicas de un gobierno, y que la reducción presupuestaria en este área no puede ser de ningún centavo, pero mucho menos en esta gravedad que entiendo está teniendo. Así que, por supuesto, el proyecto de presupuesto está en tratamiento, será discusión de los diputados, de los senadores, y espero que se pueda llevar esta mirada necesaria de incremento de las políticas de género que son absolutamente necesarias para nuestro país. También, no solo el presupuesto nos habla de las prioridades de un gobierno, sino también la ejecución presupuestaria. Y en este sentido, del presupuesto originalmente destinado a políticas de género, en junio del 2017, a través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, firmada por Marcos Peña y por el ministro de Hacienda, una desviación de 700 mil pesos del programa de formulación e implementación de políticas de la mujer para asignarlos al Ministerio de Seguridad para el pago de adicionales a la Policía Federal. Con lo cual, no solamente hay una lucha por un presupuesto digno, sino también una necesidad de que ese presupuesto se ejecute para políticas claras de género. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para recordar que hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. El cáncer de mama es una de las pocas enfermedades cancerígenas que, con una detección temprana en el 95% de los casos, tiene cura. Entonces, en un día tan importante como hoy, que nosotros como sociedad tenemos que tener el compromiso permanente de no olvidarnos y de seguir permanentemente a las nuevas generaciones diciéndoles que con un examen muy sencillo pueden prevenir y detectar de forma temprana una enfermedad que es absolutamente curable en el 95% de los casos. Así que no quería dejar de recordarlo, dado que, en lo personal, tengo familia que ha pasado por esta situación y que muchas personas, incluso muchas actrices y otras personas conocidas, se suman todos los años a esta hermosa campaña de concientización. Por otro lado, el día 25 de octubre Se celebra el Día Mundial de la Espina Bífida. Se celebra, en realidad, el día 25 de octubre se ha puesto un día donde las organizaciones que trabajan con discapacidad y sobre todo aquellas organizaciones que trabajan con espina bífida e hidrocefalia hacen un llamado mundial de concientización sobre lo que significa esta enfermedad del tubo neural, de las secuelas y consecuencias que tiene una vez que se ha adquirido y que nosotros como organizaciones y como papás de chicos con espina bífida e hidrocefalia y acá la concejal Viviana Yelaín que me acompaña, en años anteriores hemos promovido campañas de concientización. La espina bífida se previene con la ingesta de ácido fólico. Hoy el ácido fólico está prácticamente en todos los alimentos. Nosotros, los que tenemos hijos adolescentes, no tuvimos esta información. Por eso nuestros hijos, desgraciadamente, tienen una enfermedad tan compleja, una malformación congénita tan compleja que tiene secuelas tan graves en su salud y en su desarrollo. Entonces, es muy importante entender que no se puede prevenir cuando uno se embarazó comenzar a tomar ácido fólico, porque el tubo neural en un embrión se forma a los 17 días de gestación. O sea que yo al primer mes que sé que estoy embarazada ya es tarde. Entonces es muy importante que las personas que planean tener hijos sepan que es imprescindible consultar con el médico, no importa si va a ser dentro de unos meses, comenzar con esta ingesta que es absolutamente inocua, que no tiene ningún tipo de contraindicaciones y que nos va a dar la posibilidad de que a futuro cada vez nazcan menos niños con esta problemática tan compleja. Gracias, señor presidente.
Gracias, consejera. Consejera Martínez Infante, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Unas simples reflexiones, quizás reiterando lo que ya se dijo en esta mesa respecto del drama que se vive a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, que vive todo nuestro país y que vive particularmente la familia de Santiago. Reiterando lo que dijo el presidente del bloque, en primer punto, y presidente del cuerpo, presidente del consejo. Sí. Lo primero que expresó fue la palabra respeto y es lo que nos pide la familia de Santiago. Respeto a la familia, respeto a su intimidad, respeto a sus derechos de bregar buscando la verdad, de bregar buscándolo a Santiago. Desde este consejo hemos acompañado a la familia mediante nuestras comunicaciones. También lo ha hecho el intendente municipal y hoy más que nunca seguimos acompañándolos y acompañamos su pedido de respeto desde cada persona hasta cada medio y hasta el Estado que tiene las atribuciones de buscar la verdad en el caso de Santiago. Cuando digo de cada persona, respeto a través de las redes sociales, cuando digo de cada medio, es no usufructuar el drama que vive esta familia, quizás con otros intereses, cuando lo único que tenemos que buscar entre todos es la verdad y la justicia. Y en lo que hace a la búsqueda de la verdad y la justicia, también detenernos en la palabra justicia, que la familia está pidiendo que nuestros tribunales analicen, investiguen y resuelvan en base a la verdad objetiva de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido con Santiago. Y en ese aspecto, una última reflexión, y es la necesidad que tiene todo nuestro país de que la justicia profundice su intervención en todos los problemas que exceden la situación de violencia del caso de Santiago Maldonado. Y en este tema, lo que es la violencia, nuestro país necesita imperiosamente paz. La paz arranca por cada uno de los vecinos, por la forma de vivir de cada uno de los argentinos. La paz, además, necesita el apoyo, el acompañamiento y el trabajo protagónico de nuestra justicia. La justicia debe intervenir en cada caso en el cual se violenta la paz y en este aspecto deberá también intervenir aplicando la ley y castigando en caso de que se ejerza la violencia en forma ilegal, en forma ilegítima, sea proviniendo de cualquier vecino o proviniendo de alguna persona uniformada. La persona uniformada que ejerce la violencia en forma ilegal merece ser sancionada y castigada conforme lo dispone la legislación vigente. Y en ese aspecto bregamos porque nuestra justicia profundice su labor en la búsqueda de la verdad en toda esta dramática situación que vive la familia en particular y todo nuestro país. Gracias.
Gracias, concejal. Me olvidé decir que se incorporó el concejal Ávila a la sesión. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para celebrar que la semana pasada se realizó la apertura de sobres de licitación para una obra importantísima para nuestra ciudad que está pidiendo hace tiempo, que tiene que ver con la iluminación de la Ruta 80, que es el acceso al aeropuerto de nuestra ciudad. Se han presentado 5 oferentes. Estamos hablando de una obra que existe para poder mejorar y equipar más a nuestra ciudad, no solo turísticamente, sino para todos los vecinos. Se trata de una obra de 5,5 kilómetros de iluminación LED, de 157 lámparas, con cableado subterráneo, con un presupuesto de 9,500,000 pesos, y tiene que ver con una reconversión total que se está trabajando desde la provincia, no solo para arreglar la pavimentación, sino también la adecuación de la flora, la poda de los árboles, y la idea es poder mejorar ese espacio. Así que celebrar esa apertura de licitación y esperemos que prontamente podamos tener la obra realizada. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No, era para recordarle a la concejal Marc que el presupuesto está en tratamiento, todavía no está en tratamiento, mejor dicho, que obviamente hemos acompañado distintos proyectos de comunicación que tienen que ver con tener una mirada sobre, por ejemplo, el INTA, sobre este presupuesto de tecnología, pero bueno, eso recién se está visualizando en los meses próximos, no es que ello ya haya sido una decisión y una política, como mencionaba la concejal, una política de Estado de reducción y de perjuicio a las diferentes áreas, digamos. El Gobierno Nacional tiene sus diferentes comisiones para este análisis y, bueno, obviamente van receptando todos los pedidos que se van realizando en las diferentes comisiones. En lo particular, en nuestro bloque, el diputado nacional Sergio Wisky también está al tanto de 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con revisión de algunas áreas que afectan particularmente a empresas que trabajan en nuestra ciudad, como puede ser el INVAP o como puede ser INTA. Así que aclarar simplemente eso porque, bueno, todavía el presupuesto 2018 no ha sido aprobado. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso en este punto de la palabra, vamos a pasar al punto 3, comisiones y representaciones especiales. Abro a debate. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, disculpas por la demora, un tema personal. Bueno, para informar de lo que la semana pasada culminamos lo que era la Semana de la Juventud, que arrancó hace ya un mes y medio con algunas actividades con el Festival Audiovisual y continuó con varias charlas vinculadas a temáticas de interés general, de salud, de adicciones, también con actividades vinculadas a la mesa 6 de septiembre, tanto en la realización de un spot audiovisual como luego el trago sin alcohol. Y luego la parte más competitiva con actividades deportivas, con el concurso de coreografías, con el armado de los stand y el concurso de preguntas y respuestas, que también, bueno, los chicos le pusieron mucho esfuerzo para poder realizar todas las actividades. La verdad, quiero valorar el esfuerzo y el acompañamiento que por lo menos sentimos desde la organización a todos los que participaron, que de alguna forma dejan todo para poder pasarla bien, pero también para buscar tal vez un encuentro dentro del grupo, digamos, de compañeros, para poder recaudar, en el caso de los stand, dinero para sus viajes o para sus cenas de fin de curso, con lo cual estamos muy agradecidos de todo el comportamiento que han tenido y el compromiso que han tenido. Más allá de que, bueno, tuvimos que definir 3 ganadores luego de todas las actividades, que fueron 2 cursos del industrial y 1 curso del técnico Los Andes. Así que también felicitar a los chicos. Hoy van a tener la charla con Ateva para poder ver los detalles del ingreso al viaje de egresados. y solamente la semana próxima le estaremos abonando el pago del tercer premio, los chicos también del industrial. Pero en general digo esto, destacar la actitud de los chicos que participaron, del esfuerzo que pusieron, de la convicción con la que participaron en todas las actividades, también del acompañamiento de la familia y de todos los que se hicieron presentes en cada una de las jornadas. Y agradecer también, en este caso, más allá además de todo el personal del Consejo que estuvo a disposición en todo momento para poder realizar las tareas, al equipo de trabajo propio, también que colaboró y mucho en ese sentido, y a cada uno de los sponsors o las instituciones o organismos que de alguna forma confiaron en la actividad y apostaron, en algunos casos con algún aporte económico, como en el caso del EmproTour y la legislatura de Río Negro, y en otros con aspectos logísticos y el apoyo de materiales o de algún tipo de cuestión que si no se hubiese tenido hubiese sido mucho más oneroso o imposible de realizar. Parques nacionales, la provincia de Río Negro, el municipio mismo, en fin, y toda una serie de representantes del sector privado que de alguna forma, por intermedio de la Cámara de Comercio, también se hicieron eco y colaboraron desde lo que pudieron, con mucho o con poco, pero se sintió ese apoyo también. Así que seguramente en los próximos días sacaremos algún prensa con el área de comunicación para poder agradecer a cada uno en particular, pero la verdad, también destacar eso, el apoyo importante de tanto los organismos públicos como privados para que esto se pueda realizar y que salga lo mejor posible para los jóvenes, que es lo importante. Así que gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, tiene que ver con un informe de la comisión del EmproTour que se reunió el directorio el martes pasado, donde participó la nueva ministra de Turismo, la licenciada Arabela Carrera, ex legisladora, y bueno, todos la conocemos, así que ella viene a reemplazar a Silvina Arrieta, con una fuerte presencia del Estado provincial, según nos manifestaba, con dos personas también que vienen del sector privado, que van a oficiar de secretarios de turismo en nuestra localidad, como es Daniel García y Joaquín Escardo, perdón. Así que ellos acompañando en el equipo de la ministra, donde se le realizaron algunas consultas vinculadas con aportes de la provincia, con el acompañamiento que va a tener el sector turístico de nuestra ciudad y en particular el EmproTour, fondos que la provincia siempre dispone para la promoción y que se confirmaron ya un depósito de 5 millones de pesos que van a estar vinculados a acciones de promoción para el verano, y toda la puesta en marcha que tiene previsto el EmproTour para la próxima Feria Internacional de Turismo a realizarse en Buenos Aires en la próxima semana. Así que, bueno, un nuevo camino que empieza a recorrer el Ministerio de Turismo de la provincia. Veremos cómo se amalgama esta acción con la provincia y con el sector público-privado de nuestra ciudad. Así que, bueno, agradecemos que haya estado la ministra presente con su equipo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, simplemente agradecer a Gerardo Ávila como coordinador de la Semana de la Juventud y en particular a mucha gente que silenciosamente colaboró muchísimo en esto, y estoy hablando de asesores, secretarios de distintos concejales, sobre todo las chicas del bloque Juntos Somos Bariloche, que hicieron un aporte enorme colaborando día a día, muchísimas horas durante la Semana de la Juventud. Bueno, y un agradecimiento en general a toda la gente del Consejo y también la gente ejecutiva, sobre todo la gente de Cultura, que Gerardo nos describía cada detalle de cómo han trabajado. Bueno, esto no sé, semejante acto cultural y semejante participación solo se logra con una dedicación enorme y con un trabajo de colaboración gigantesco, y en ese aspecto una felicitación a todos los que participaron de esta tan exitosa Semana de la Juventud. Por otro lado, también como integrante de la Comisión de COTASA en representación del Consejo, simplemente para manifestar que se continúa para la implementación de las obras que se vienen determinando desde la Comisión. Puntualmente ya se está empezando a trabajar en la zona de la costanera en obras de mejoramiento del paseo de la costanera que transcurre entre el Club de Caza y Pesca y la Casa del Deporte. También se aprobó desde la comisión los pliegos para el llamado a licitación a efectos de la elaboración de los proyectos relacionados con lo que es el futuro riego y mejoramiento de todo lo que es el acceso este de nuestra ciudad. Finalmente, también para resumir, nosotros venimos participando en forma muy activa en una labor importante que es junto con el concejal Daniel Natapoff en el mercado comunitario. Las buenas noticias que tenemos es que ahora se está trabajando también con la provisión de mercadería de productores zonales, no solo a través del camión que se aporta desde el mismo consejo, desde el mismo mercado, sino mediante la provisión de mercadería transportada a través de nuestro tren, que arriba Brailochi, que con eso refuerza también la posibilidad de la provisión de mercadería hacia nuestros vecinos a través del mercado. Se han renovado las autoridades del Consejo Participativo Asesor y bueno, hay una rica participación y tenemos la convicción de que esto recién empieza, que el mercado va a ir creciendo con su propia producción y con el trabajo de nuestros productores y elaboradores, y en ese camino nos parece importante transmitirle a nuestros compañeros del Consejo cómo venimos evolucionando. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, que están los estudiantes presentes acá que han participado en la Semana de la Juventud. Así que muchas cosas para aportar seguramente, ¿no? En diálogo para seguir mejorando esta Semana de la Juventud, el trabajo de Gerardo, que con su tostado caribeño ha sido tostado de domingo de velódromo. Es en la nueva terminología local. Bien, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En ese sentido, quiero felicitar, aunque parezca reiterativo, pero quiero felicitar al concejal Ávila por el trabajo que llevó adelante en esto que es la Semana de la Juventud, que en realidad está mal denominada Semana de la Juventud a esta altura, porque es un trabajo que hace 4 meses. Estamos hablando de 1 mes y medio antes, ya con el Festival Audiovisual Bariloche, con lo que ha sido toda la participación de la Mesa 6 de septiembre. Y es un trabajo, la verdad, y lo quiero rescatar, súper comprometido, en el sentido no solo de cómo lleva adelante la función, sino también en cada una de las charlas que se les dieron a los chicos y que participaron, que son fundamentales. Destacar el trabajo en cuanto a la obtención de premios. Una Semana de la Juventud que lo quiero decir yo porque él seguramente, y de hecho no lo ha dicho, una Semana de la Juventud que ha cambiado definitivamente desde el año pasado lo que ha sido la gestión anterior, no solo en la organización y todo lo que se propone, sino también en la obtención de premios. Los chicos, hoy hay 2 colegios, uno que es el sexto tercera del industrial y los Andes, que se van a un viaje egresados en lo que es Bariloche, que no lo conocen de esa manera en nuestra ciudad, y un tercer premio que son 10.000 pesos, que no es menor, y a eso sumado todas las gestiones que ha realizado para conseguir premios que se ha sorteado en todos estos días de la semana. Estamos hablando hasta de un televisor de LED, por ejemplo. La verdad que eso es gestión, eso es trabajo y eso es compromiso. Y después rescatar, importantísimo, lo que decían los chicos el día de la premiación, que es una semana que los une, que los hace mejores compañeros, que los hace trabajar con un objetivo común, que quien ganó en este caso decía que trabaja el año para eso y se nota porque participan en cada una de las actividades y siempre tienen un podio, como decimos, y tiene que ver con eso, ¿no? Eso es la Semana de la Juventud, que a esta altura ya es casi 2 meses de la juventud por el trabajo que se viene realizando. Así que agradecer el trabajo y, sobre todo, obviamente, resaltar el trabajo de todos los colaboradores de nuestro bloque que han estado ahí presente, ayudando, porque es desmedido el trabajo que se tiene que hacer. Estamos hablando de un concejal que hasta ayudó a armar paneles, a levantar basura, a limpiar un sector, y esto es algo que se lleva a todo el consejo porque es responsabilidad del consejo, así que agradecerle infinitamente el trabajo y el compromiso. Así que muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Con relación a las palabras que recién mi compañera Contreras manifestó, yo iba a hablar de la Semana de la Prevención de la Obesidad Infantil, que también fue parte de la Semana de la Juventud y de la fiesta que esto significa. Y la verdad es que, más allá de agregar palabras, me parece importante reconocer a nuestro representante que lleva adelante como coordinador la Semana de la Juventud, y me gustaría pedir un aplauso para todo su trabajo realizado. Así que eso me parece importante. Además, me parece importante... es la Semana de la Prevención de la Obesidad Infantil. La actividad fue muy interesante en toda la semana y participó específicamente, y colegios visitaron el stand que tenía en el velódromo con relación a lo que significaba distintas cuestiones de laboratorio que se realizaban al aire libre para demostrar las propiedades de los alimentos. La verdad es que también se dieron un montón de exposiciones y charlas, y se cerró esa semana con un ritmotón, que las fotos son impresionantes, como la gente consumía frutas, verduras, los niños, y en este sentido la verdad es que en este corto trabajo del grupo, que es el grupo que es interdisciplinario del hospital, que se denomina uno de tres, están realizando diversas actividades en distintos ámbitos. Acá hemos acompañado declaraciones de interés y tenemos un proyecto en tratamiento que tienen un trabajo sostenido en el tiempo en distintos aspectos. Así que la verdad es que el trabajo no es solo en esta semana, sino también durante todo el año, y en eso la verdad es que es un trabajo muy importante que se viene realizando en un tema que nos aqueja como ciudad y como país, con unas estadísticas y un diagnóstico de la situación compleja. En este sentido, por eso quería agradecer a Gerardo, que ha permitido que también esté, más allá de que había otros stand con relación muy importantes a la prevención y al test rápido del HIV, nos permitió tener allí una carpa con relación a brindar información para prevenir la obesidad. Después quería en realidad... invitarlos y comentarles que mañana tengo la cuarta reunión de comisión. Muchos concejales me acompañan. Es la primera vez, siempre me tocó acompañar el programa desde distintos roles, desde que comenzó y se reactivó en el 2012. Que veo un debate tan extenso, con lo cual por eso se va a alargar el programa. Generalmente hacíamos dos reuniones de comisión. La verdad es que como coordinadora me di cuenta que, como acá no tenemos límite al debate, me parecía importante, y en eso tuve el acompañamiento de todos, no limitar por un tema de tiempos lo rico que puede ser el debate de los chicos. Y la verdad es que en cada comisión, en vez de tratar un número muy importante de proyectos, preferimos tratar menos proyectos y hacer más extenso el debate, porque la verdad es que cada colegio trajo todas las inquietudes, todos los planteos y todas las dudas, con lo cual por eso llevamos la cuarta reunión de comisión. Y si bien la resolución de presidencia contempla que se haga la última semana de octubre la sesión especial, nos parece importante sostener el debate y que sean trabajados en profundidad para después hacerlo, eso lo vamos a coordinar entre todos los bloques en alguna fecha de noviembre, para no de esta manera no desvirtuar y simplemente por un tema de tiempos acortarle la posibilidad que tienen todos los chicos de debatir. Así que los invito mañana a todos los concejales que puedan participar. Siempre trabajan con su escuela, pero es importante a veces estar acá porque es muy enriquecedor. Y mañana se termina el trabajo en comisión para así poder, de esta manera, voy a pedir apoyo a coordinación legislativa, darles una pequeña capacitación acerca de la metodología de la sesión. Porque el año pasado vimos que, más allá de que los vamos a invitar a observarnos, a veces hasta nosotros cuando recién asumimos, es compleja la metodología que se lleva para tener adelante una sesión. Así que en eso invitarlos a todos a participar mañana, y después coordinaré con los otros dos bloques y con nuestro bloque la fecha de la sesión especial. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Lo que abunda no daña. Quiero reiterar el agradecimiento a Gerardo y quiero destacar un par de cosas que, como jurado de algunos de los eventos que tuvieron lugar, me tocó por ahí recoger charlando con los estudiantes. Y dos cosas quiero valorar. Una, el espacio del velódromo, que si bien inicialmente fue un poco resistido por los chicos, pude ver la transformación en ellos a través de sus charlas, de sus debates internos, a pesar de que algunos decidieron no participar, la mayoría pudo trascender el cambio de lugar y disfrutar de una semana de la juventud, un lugar que parece seguro, apropiado, muy, muy bueno para este tipo de eventos, y los que pudieron trascender eso pudieron ver que fue gente que vendieron bien los stands, que se disfrutó, que estuvo un fin de semana que acompañó el tiempo, y la verdad que fue un verdadero éxito. La fiesta en general, la semana en general, con todas las actividades que hubo, y el fin de semana con los stands en particular. Así que agradecer a todos los chicos que participaron, a Gerardo, por supuesto, todo el trabajo, y al Consejo por llevar adelante esto, como bien dijo la concejal Contreras, algo que es mucho más que una semana. Desde la Mesa de Acciones también hicimos nuestro pequeño aporte con el stand de acciones contra la violencia hacia las mujeres. Así que, bueno, nuestro pequeño suma a esta gran actividad de la Semana de la Juventud. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, quería hacer un comentario respecto del ente del mercado comunitario a propósito de lo que comentaba el concejal Martínez Infante. Bueno, por un lado, por supuesto, comparto la buena noticia del tren, de que haya llegado el tren, destacar la colaboración con la Secretaría de Agricultura Familiar, esta posibilidad de orientar el poder de compra del mercado hacia pequeños productores de la economía y de la agricultura familiar y social. La verdad que lo que sí digo, este es un punto positivo. Hay otras cuestiones que estamos trabajando que a mí me parece que no son tan positivas, preocupaciones y dificultades a subsanar y cuestiones a elaborar. Pienso, compartiendo un pensamiento casi en voz alta, que una cosa es informar sobre el desarrollo de una comisión y otra cosa es informar sobre el desarrollo de un ente. Digo, me planteo inclusive, ¿no?, cómo informar sobre todo el trabajo que se está desarrollando en el ente del mercado. Es mucho, es la propia dinámica del mercado que tiene que ver con administración, con compra, con venta, con discusiones de perspectiva, en donde están los objetivos de la ordenanza, pero también perspectivas comerciales, en donde están los consumidores, los productores, los elaboradores, está el oficialismo y la oposición, digo, y toda la complejidad de funcionamiento, que la verdad que se dificultaría mucho hacer un informe, responsable sobre todo el desempeño, ¿no? Muchas veces lo pienso, a veces de hecho no, por ahí en esa duda, a veces no informamos o no comentamos porque es difícil reflejar toda la complejidad sin ser injusto, ¿no? Que no sea sesgada la perspectiva más allá de las visiones. Eso por un lado, ¿no? Que tal vez, respecto a las entes, lo pienso en voz alta, por en algún momento tal vez sería bueno desarrollar algún tipo de informe o algo por el estilo, estoy compartiendo así en la mesa, ¿no? Por eso también, no quiero dejar de decir que estoy de acuerdo, que lo del tren claramente es positivo y lo hemos consensuado todos. Creo que además, respecto de la representación que ejerzo, creo que así también lo puede atestiguar el concejal Martínez Infante, más allá de las distintas perspectivas, hay una actitud de colaboración, de construcción, de apuesta al mercado comunitario en donde todos estamos anteponiendo, eso. Luego hay cuestiones, hay dificultades a desarrollar que justamente no voy a enunciar por esta cuestión de sentido de responsabilidad, que es imposible en este tiempo exiguo, y lo que diga uno va a quedar como tal vez como sesgado. Yo solamente no quería dejar de mencionar eso, tal vez en algún momento sí se pueda hacer algún tipo de informe o de reporte que pueda dar cuenta de lo que ocurre y bueno, y de las perspectivas y demás, ¿no? Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra. Hay que dejar el trapo acá.
Gracias, señor presidente. Pedimos un auxilio acá porque se me cayó un vaso con agua. Por un lado, coincido totalmente en los comentarios de que volcó recién el concejal Natapov, y en este aspecto quizás me interesa mucho destacar el trabajo activo y colaborativo que se viene desarrollando en este ente autárquico, con las dificultades, pero con la decisión conjunta de quienes representamos al Consejo, tanto desde el oficialismo como de la oposición, en llevarlo adelante y en ayudarlo a crecer, y de ese modo trabajamos día a día, respetando los disensos, pero sobre todo buscando consensos, y me parece que es de destacar esta metodología de trabajo que se requiere en forma indispensable para la evolución del mercado. Lo otro que quiero comentar, y aprovechando la visita de los chicos del Colegio San Esteban, es destacar esta política de Estado que se implementa sobre todo desde el Consejo Municipal en lo que hace al trabajo con los jóvenes y la educación en valores para los jóvenes. En este aspecto, para resumir, desde la mesa 6 de septiembre se trabaja fuertísimo en lo que significa la difusión de la necesidad del consumo responsable de alcohol. En la semana de la mesa 6 de septiembre, con una gran cantidad de actividades en las que se busca justamente capacitar a nuestros chicos, capacitarlos en valores y mostrarles que podemos divertirnos sanamente sin necesidad de consumir para divertirse. Por otro lado, la Semana de la Juventud, con la participación activa enorme de los chicos, que también este año quizás concluye con una linda fiesta que se va a hacer en un boliche bailable de Bariloche, donde también se propone justamente participar con divertirse sin consumir alcohol. Luego destacar la enorme participación de los chicos, de nuestros jóvenes, que son jóvenes, pero son para el Estado adultos en muchas cosas. Por ejemplo, ya pueden votar, ya pueden decidir sobre el futuro de nuestro país en lo político, y participan activamente en lo que es toda la movida de concejal por un día, de la cual surgen propuestas interesantísimas que en muchos casos las tomamos luego y las continuamos y las avalamos y las apoyamos para que se concluyan en ordenanzas. Solo cito dos ejemplos de temas que hoy se están proponiendo. Uno es todo lo relacionado con el mejoramiento del tratamiento de los residuos orgánicos en Bariloche, que propone una de las escuelas que participa. Otro es el trabajar en el ordenamiento, en propuestas desde los propios vecinos, en lo que nosotros llamamos alarmas comunitarias, que no es la alarma que se pone en el lugar, sino que es un mecanismo de comunicación entre los vecinos con apoyo de las juntas vecinales y de la municipalidad para estar atentos a colaborar entre sí en lo que hace la inseguridad. Solamente dos ejemplos de los muchísimos que hay, y todo esto marca la importancia de la participación de los chicos, de los jóvenes, a través de su intervención en temas que pasan por el Consejo Municipal, y también esta decisión que va mucho más allá de esta gestión, que viene ya desde hace años y se continúa y se profundiza, de trabajar junto con los jóvenes desde el Consejo, que representa a los vecinos y en particular busca trabajar codo a codo con nuestros chicos, buscando siempre lo mejor para ellos y para nuestra ciudad. Gracias.
Bueno, se incorpora el concejal Choconi a la sesión, así que completamos los 11 concejales presentes. Concejal Choconi, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Simplemente quería contar algo que ya dije respecto a la Comisión Forestal Industrial, que trabaja en un campo muy amplio, que es darle valor darle valor a la cadena de valor de la madera desde nuestros productores de pinos, donde ha habido históricamente una inversión, históricamente allá lejos hubo una inversión del Estado para promover plantaciones de pino, pero que después no tuvo el acompañamiento y hoy hay muchos dueños de esas tierras que están trabajándolas, las están recuperando con la colaboración de distintas instancias del gobierno, como Ministerio de Agricultura, INTA, la Dirección de Bosques de la provincia, Parques Nacionales. Y había contado, y en esa cadena de valor, digo, surgen proyectos. Un proyecto que ha trabajado esta Comisión Foresta Industrial, que en realidad nace en un acuerdo entre el CONICET, varias otras instituciones, también ha estado el municipio involucrado, fue con esa madera poder hacer un armado de una estructura muy particular que se realizó en los talleres de, por ejemplo, San José Obrero y Mujica, en la que colaboraron jóvenes que están en programas del Cedronar, en distintas fases de recuperación, y que terminó en el armado de un Zoom, de un salón de usos múltiples del barrio 96 Viviendas. Digo, este modelo, que es innovador, fue presentado, fue invitado a ser presentado en Tecnópolis por el Ministerio, creo que fue de Ciencia y Tecnología, y no solamente fue presentado, sino que logró un tercer premio. O sea que no solamente se trabaja en la cadena de puesta de valor, se lo logra, sino que además se involucra a la mano de obra de todos los niveles, desde la menos calificada a trabajadores calificados en la construcción, y se llega al destino final, en este caso, que es la construcción de un espacio común para que puedan usar los vecinos de nuestro barrio. Y no es un espacio común, no se hizo a los ponchazos, no se hizo con el mínimo presupuesto, se hizo un espacio de alta calidad que recibió un reconocimiento a nivel nacional. Así que la verdad es que creo que todos tenemos que estar contentos de esto, porque es un logro de todos, un logro en equipo y un logro del, sobre todo del Estado cuando está presente. Yo creo que esto es una de las cosas que más valoro. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Sin ningún... concejal Antapov tiene la palabra.
No, dos cuestiones brevemente. Sí, bueno, respecto de lo que decía Ramón, además destacar y festejar este premio, destacar un proyecto que ha tenido continuidad institucional. Si bien no se vio reflejado en los medios un proyecto que se inició en la gestión anterior, me parecen estas cuestiones de memoria correctas y simplemente lo que debe ser, digamos, ¿no? Clarificar esto, creo que le ocurrirá a cualquier gestión. Esta gestión va a pasar lo mismo a la siguiente. Simplemente que conste, digamos, el origen de las iniciativas y que creo yo además que ese reconocimiento en realidad le suma al proyecto, le suma a cualquier gestión, porque lo que refleja es cierta voluntad de dar continuidad institucional a los proyectos que así lo merecen. Esto. Y luego, simplemente mencionar que, si bien tenemos una reunión mensual del Consejo Social de Tierras, decir que sí se viene avanzando en lo que es una subcomisión que trabaja la temática de la ley Pierri, en la cual... también trabajamos el instituto, trabajamos nosotros, trabajan vecinos y organizaciones para ir generando avances durante el mes respecto de la posibilidad de avanzar con el proceso de inicio de la regularización que estaría en principio muy próximo. Bueno, estamos ahí trabajando, siguiendo muy de cerca el proceso para que finalmente se pueda dar inicio al tratamiento, al inicio de la aprobación de las carpetas, que ya hay una 123 en el IPPB. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. A lo que ha manifestado el concejal Natapov, quisiera en este sentido aclarar un par de cuestiones. Efectivamente, es algo que había comenzado la gestión anterior, pero como para poner en sintonía y que se pueda entender, porque estoy en el tema, es... La gestión anterior lo que tenía que hacer era entregar un terreno que no era municipal, así que el trabajo fuerte es quien hizo el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas de esta gestión para, primero, entre todos, conseguir ese terreno, segundo, conseguir los fondos para poder realizarlo, porque si no sería una manera solamente mera declarativa de poder hacer. Por eso hoy se está levantando el Zoom de las 96 viviendas con todo lo que haya ha dicho el concejal Ramón Choconi, obviamente desde San José Obrero, con la gente del INTA, un trabajo de verdad en conjunto, y sí rescato y tomo las palabras del concejal, que tiene que ver con una alegría del Estado, porque de verdad se ha trabajado en conjunto todas las partes del Estado, no solo municipal, sino también nacionales y también provinciales. Entonces, en ese sentido, rescatar, porque si no, es como, no me gusta, o sea, o por lo menos no pretendo de que llevarnos los laureles de todos, pero tampoco es algo que se, solamente la gestión, para ser clara, la gestión anterior esbozó el poder hacer esto, pero no se hubiera podido hacer si no se hacía todo lo que se tenía que hacer, porque lo que se había acordado hacer en la gestión anterior no estaba. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Yo quiero corregir, la verdad es que he trabajado desde el primer día en esto. Digo, la verdad que me causa sorpresa escuchar, digo, no fueron mis palabras, creo que fui claro, creo que hay que reconocer, el Estado trabajó en conjunto, trabajaron instituciones nacionales como el CONICET, digo, fuimos a un primer encuentro que nos convocaron en la zona del Alto Ñirihuau, a la casa de un productor, y ahí nació la idea de crear una comisión forestoindustrial, de la cual soy autor de esa ordenanza. Se trabajó con la Secretaría de Bosques, se trabajó con el área municipal, se trabajó con áreas municipales, digo, y no solamente una, hubo muchas involucradas en esta comisión. Carlos Sánchez trabajó y mucho, estamos en esa comisión con Andrés Martínez Infante. La verdad que minimizar algo, digo, entiendo entonces por qué a veces se habla de la política como se habla. La verdad es que me parece que si no incorporamos a todos los que han tenido una participación seria, responsable, la han promovido, la han acompañado, digo, han empujado, digo, minimizar eso a un terreno donde estaba o no estaba, la verdad que me parece la política en minúsculas. Y me parece que, digo, trato de hacerlo siempre incorporando a todos los actores, y esto ha sido una política que fue posible porque hay un CONICET fuerte, porque hay instituciones que han estado fuertes, han estado con el presupuesto que les corresponde, porque hubo una dirección de bosques que también participó activamente y es de la provincia, digo, que tiene otro sello político, y trabajó el municipio en la gestión del Frente para la Victoria principalmente, que fue el iniciador de esto, y se continuó sobre en la gestión de Juntos Somos Bariloche. Digo, me parece pobre resumirlo a una situación como la que describió la concejal Contreras recién, porque me parece que es mucho más amplio, es mucho más rico la construcción política cuando se hace entre muchas personas. Gracias, presidente.
Bien. Vamos a pasar al punto 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de ordenanza 669.
Autorizar aceptación de donación de equipos informáticos para la Subsecretaría de Gestión Urbana. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Rival. Y Asesora Letrada, Doctora Natacha Vázquez.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas con la ausencia de la concejal Painefil. Proyecto de comunicación 671.
Comunicación, Ministro de Salud Provincial sobre cobertura universal de salud. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marc y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Colaboradores, CTA Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tabla al proyecto de comunicación 671. Proyecto de declaración 672.
Se declara de interés municipal y comunitario Escuela Popular de Género al Margen. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Mar y Ramón Choconi, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto de declaración 672. Proyecto de ordenanza 673.
Se aprueba convenio ARSAT, Plan Nacional de Telecomunicaciones. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, concejal Viviana Yelaín, Jefe de Gabinete Marcos Barberes, Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Rival, y Asesora Letrada, Doctora Natacha Vázquez.
Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Pedimos que este proyecto se trate con preferencia primera sesión y se trate en forma conjunta en las comisiones de obras y de gobierno.
Bien. Y asesoría letrada.
Asesoría letrada previamente.
Perfecto. Bien. Corresponde votar la moción del concejal Martínez Infante en relación a la moción de preferencia de la primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se gira entonces asesoría letrada de las comisiones de obra y gobierno. Proyecto de declaración en conjunto. Proyecto de declaración 674.
Se declara de interés municipal, educativo y cultural, seminario intensivo y clases magistrales de danzas clásicas con Eleonora Casano 2017. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández y Claudia Contreras, juntos somos Bariloche. Iniciativa Marcela Obregón y Marilín Rodríguez. Colaboradora Florencia Sequiaro.
Corresponde votar la moción sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tabla del proyecto de declaración 674. Proyecto de declaración 675.
Se declara huésped de honor a Eleonora Casano. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández y Claudia Contreras, juntos somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro.
Corresponde dar el ingreso sobre tablas al proyecto los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de ordenanza 676.
Se modifica ordenanza 2736-CM16. Autores concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro.
Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde seguir asesoría letrada y a las comisiones de gobierno y legales. Proyecto de declaración 677.
Se declara de interés municipal y turístico, conferencia anual Asociación Argentina de Consultores Políticos. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Iniciativa, legislador Leandro Lescano, Asociación Argentina de Consultores Políticos.
Corresponde el tratamiento sobre tablas a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería incorporar el tratamiento sobre tablas del proyecto 678.
Bien, le hemos reservado el número, concejal. Bien.
Quiero introducirlo.
Bien. Vamos a votar entonces la moción de la concejal. Vamos a dar ingreso al proyecto de comunicación 678, los que estén por la afirmativa. Ingresado al proyecto.
Y ahora solicitar el tratamiento sobre tablas.
Bien, vamos a dar lectura por secretaría de la descripción sintética.
Se comunica al Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional revisión y modificación proyecto de ley presupuesto INTA.
Bien, corresponde entonces dar a la moción de tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Queda incorporado al tratamiento de esta sesión el proyecto de comunicación 678. Punto quinto del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 149.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se crea el sistema de protección, conservación y uso sustentable de los humedales ubicados dentro de los límites del municipio de San Carlos de Bariloche. Autoridad de aplicación. Artículo segundo. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza es la Secretaría de Desarrollo Urbano. Objetivos. Artículo tercero. Objetivos generales. Son objetivos generales de la presente ordenanza. A. La conservación y uso sustentable de los humedales, la restauración y manejo sostenible de estos ecosistemas. B. La preservación de la biodiversidad y servicios ambientales que brindan los humedales. Artículo cuarto. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente ordenanza. A. La promoción de la investigación y difusión de conocimientos sobre humedales. B. Incentivar la participación de los vecinos en pos de mantener los procesos ecológicos y culturales en los humedales. C. La limitación de actividades antrópicas que resulten una amenaza a la conservación de dichos ecosistemas. D. Elaborar un inventario de humedales dentro del ejido municipal a fin de poder delimitarlos, clasificarlos y establecer sus áreas de protección correspondientes. E. Crear el ámbito para la formulación y definición de las políticas públicas de protección, restauración y manejo de humedales. F. Evaluar y monitorear el estado de los humedales en función de los objetivos generales planteados en la presente ordenanza. Definiciones, artículo 5. A. Humedales. Los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras, adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los 6 metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal. Esta definición es amplia, incluyendo a los humedales, los ambientes acuáticos continentales y a las zonas costeras hasta los 6 metros de profundidad. Asimismo, es generalmente la más aceptada para la gestión, cumplimiento de los compromisos vinculados con la aplicación de la Convención de Ramsar en Argentina. B. Inventario de humedales. Recolección y o reunión de información básica para la gestión de los humedales, incluido el establecimiento de una base de información para actividades de evaluación y monitoreo específicas. C. Evaluación de humedales. Determinación del estado de los humedales y de las amenazas que pesan sobre ellos como base para reunir información más específica mediante actividades de monitoreo. D. Monitoreo de humedales. Reunión de información específica con fines de monitoreo atendiendo a hipótesis derivadas de actividades de evaluación y aplicación de estos resultados de monitoreo a las actividades de gestión. Comisión para la Protección de Humedales, artículo 6. Se crea la Comisión para Protección de Humedales en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche o de la que en un futuro la reemplace. La comisión se crea con el fin de dar asesoramiento a la autoridad de aplicación para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente ordenanza. Deberes y atribuciones de la comisión, artículo 7. Son deberes y atribuciones de la comisión: a) asesorar a la autoridad de aplicación en el cumplimiento de lo normado en la presente ordenanza y en las leyes nacionales de protección de humedales que se dictaren en el futuro; b) colaborar con el Departamento Ejecutivo en la formulación y definición de las políticas públicas de protección, restauración y manejo de los humedales; c) colaborar en la confección del inventario de humedales en el territorio municipal para la fijación de sus límites y áreas de protección y su posterior clasificación en niveles de acuerdo a su grado de vulnerabilidad e importancia estratégica, en acuerdo a los criterios y parámetros definidos en la Convención Ramsar y demás normativa vigente; d) crear canales de participación con la sociedad en pos de mantener los procesos ecológicos y culturales en los humedales; e) asesorar al Departamento Ejecutivo respecto de las denuncias relacionadas a actividades que comprometan o puedan comprometer la preservación de los humedales. Directorio. Artículo 8. La Comisión tendrá como órgano máximo de administración y decisión un directorio que estará integrado por el presidente, el vicepresidente, el secretario y 5 vocales. Sus representantes serán los siguientes: 3 representantes del Departamento Ejecutivo, recayendo tales representaciones en las siguientes personas: a) un representante perteneciente al ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano o la que a futuro la reemplace, quien ejercerá el cargo de presidente; b) un representante de la Subsecretaría de Medio Ambiente o la que en un futuro la reemplace, quien detentará el cargo de secretario; c) un representante de la Subsecretaría de Gestión Urbana o la que en un futuro la reemplace, quien detentará el cargo de vocal; 2 representantes del Consejo Municipal, uno por la mayoría, quien detentará el cargo de vicepresidente, y otro por la minoría, quien detentará el cargo de vocal; 3 vocales electos por la Asamblea. Todos los integrantes tienen voz y un voto. Cada integrante deberá tener un suplente asignado, quien, en caso de ausencia del titular, ejercerá sus atribuciones plenamente. Artículo 9. Son atribuciones y deberes exclusivos del directorio: a) solicitar asesoramiento técnico externo las veces que crea necesario para un mejor cumplimiento de los objetivos planteados en la presente ordenanza; b) dictar su propio reglamento y el de la comisión en general; c) convocar a sesiones de directorio una vez por mes como mínimo durante el periodo de sesiones; d) convocar a sesiones ampliadas junto con la asamblea una vez cada 2 meses como mínimo. Sesiones de directorio. Artículo 10. El quórum para sesionar será de 5 integrantes. Las sesiones son públicas. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, definirá el presidente. Asamblea. Artículo 11. La Asamblea es el órgano que nuclea las instituciones públicas no municipales y las no gubernamentales que estén interesadas en participar en la Comisión para la Protección de Humedales. Colaboración. Artículo 12. Se invitará a integrar la Asamblea a las siguientes instituciones que designarán a sus representantes por medio del instrumento correspondiente: un representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, un representante de la Administración de Parques Nacionales, un representante de la Universidad Nacional del Comahue, un representante de la Universidad Nacional de Río Negro, un representante del INTA, un representante del DPA, dos representantes de ONGs con competencia en la materia. Artículo 13. Podrán agregarse todos los integrantes que la Asamblea considere necesario con la aprobación por mayoría simple de sus miembros. Principios y herramientas de protección. Artículo 14. Rigen en relación a la protección y manejo de humedales los principios establecidos en la Ley General de Ambiente 25.675 y la Convención de Ramsar. Se aplicarán en todo su alcance el principio de prevención y el principio precautorio. Artículo 14. La Secretaría de Desarrollo Urbano deberá, con la colaboración de la Comisión de Protección de Humedales, elaborar en un plazo no mayor a 24 meses desde la promulgación de la presente, el inventario de los humedales del ejido municipal, estableciendo sus límites y áreas de protección y clasificándolos en niveles de acuerdo a su grado de vulnerabilidad de importancia estratégica. Artículo 15. La autoridad de aplicación deberá garantizar la participación pública en el proceso de construcción del inventario de humedales a través de la publicación del inventario y de la convocatoria a sesión ampliada con la Asamblea para receptar el parecer de los vecinos. Artículo 16. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar convenios con diferentes universidades nacionales e instituciones y organismos públicos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ordenanza. Artículo 17. Se favorecerán las actividades orientadas a la conservación, restauración y mejoras previstas en las diferentes políticas públicas y avaladas por la Comisión Permanente de Protección de Humedales. La investigación dirigida a la protección y restauración de los humedales y actividades didácticas y científicas orientadas a generar conocimiento, divulgación y apreciación de los valores naturales del ecosistema. Artículo 18. Cualquier acción antrópica que requiera autorización del municipio y que pudiera impactar negativamente sobre los humedales inventariados deberá ser informada a la Comisión de Protección de Humedales y a la autoridad de aplicación de la presente para su consideración. Artículo 19 de forma.
Gracias, Nora. Se incorpora la concejal Paine Fil a la sesión. Bien, vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones, en este caso, Comisión de Turismo y Medio Ambiente. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente de fecha 22 de mayo del 2017, acta 037/16. Concejales presentes, Daniel González, Gerardo Ávila, Ramón Choconi, Daniela Tapoff y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 149/16, creación del sistema de protección de humedales. El concejal Natapoff dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales González, Ávila, Fernández formulan reserva al dictamen en sesión. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 10 de octubre del 2017, acta 131/17, concejales presentes, Claudia Contreras, Daniela Tapoff, Ramón Choconi, Daniel González, Ana Marx y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 149/16, creación del sistema de protección de humedales. A solicitud del concejal Martínez Infante, el plazo de reglamento de humedales será definido en sesión previa consulta con el Departamento Ejecutivo. Los concejales Choconi, Natapoff y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Los concejales Contreras y Martínez Infante formulan reserva en dictaminar en sesión.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Sí, para unas modificaciones de forma, si se me permite, ya acordadas con el autor. En el artículo octavo, luego que dice de sus representantes serán las siguientes. Hay que agregarle a dos representantes del Ejecutivo y tres vocales. No, está bien. Está bien porque es otro. Perdón. Sí, está bien. Perdón. Artículo noveno, sí, en el inciso C, agregar Dice, periodo de sesiones del Consejo Municipal, habría que agregar, que es lo que habíamos acordado. Dice, periodo de sesiones. En el artículo 11, punto final en humedales y se borra colaboración. Y renumerar a partir del artículo 14, porque está dos veces. ¿Sí? Gracias, señor presidente.
Gracias. Bueno, ahora abrimos a debate o seguimos con las de forma. ¿Alguna de forma más hay? Perfecto. Entonces abrimos a debate el proyecto de ordenanza 149. El concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias. Bueno, la verdad que me siento realmente satisfecho de que estemos tratando este proyecto. Tiene más de 4 años de un intenso trabajo. ¿Y por qué estamos tratando un proyecto de humedales? Primero y principal, porque hay un artículo de nuestra Carta Orgánica, el 185, que nos exige al municipio la protección y regulación racional de los humedales dentro del ejido, ¿no? Así que había un mandato desde hace 10 años que era necesario reglamentar. ¿Qué son los humedales? Porque esto por ahí no es una palabra que usamos habitualmente. Sería una manera sencilla de explicar qué son los mallines. Pero no son solamente los mallines, son también las costas de los ríos, de los lagos, y no en nuestra zona, son las costas marinas también. ¿Por qué son importantes? Bueno, ¿por qué es importante protegerlos? Porque históricamente se los tenía como lugares peligrosos, como fuentes de enfermedades, y habitualmente se los secaba o se los combatía. Y hoy sabemos que son lugares que merecen un cuidado exquisito, muy delicado, y además son una reserva de agua y son una reserva de flora y fauna muy particular. No solamente de flora y fauna acuática, sino también son lugares de fauna de pájaros realmente muy particular, tanto locales como también migrantes, que ya los tienen como lugares claves en sus migraciones estacionales. Además hay un acuerdo internacional, la Convención Ramsar se crea en el año 1971, Argentina adhirió, y en el año 2011 son 160 países los que adhieren a esta convención. ¿Qué queremos hacer con los humedales? Queremos cuidarlos. Lo que propone la ordenanza, y no voy a ser extenso porque ya fue leída en toda su extensión, pero realmente es muy sencillo, ¿no? Es lograr la conservación y el uso racional, tal como nos manda la Carta Orgánica. Establecer, tenemos que conocer nuestros humedales, hay que hacer un censo, un trabajo de campo para reconocer la ubicación y cuáles son sus características particulares de cada uno de ellos, que tenemos muchos. Evaluar el estado en el que están actualmente y las tendencias que tienen a crecer o a secarse y sobre todo, en este sentido, monitorear esas tendencias y evaluar cuáles son los riesgos que hoy los ponen en peligro de desaparecer para poder actuar sobre ello y seguir protegiéndolos. Y sobre todo que sigan siendo parte de nuestra identidad ambiental de Bariloche. No nos olvidemos que tenemos hasta un barrio que se llama El Mallín, ¿no? Entonces nos parece que es un avance importante en el cuidado de nuestros recursos naturales y sobre todo que este cuidado y este monitoreo se haga no solamente desde los entes del Estado, sino que tenga la participación de los vecinos. Siempre proponemos eso, está plasmado en la constitución de la Asamblea que va a trabajar en este sentido. También creemos en distintas instancias que tiene el Estado, como son las universidades públicas, como puede ser el INTA, como puede ser parques nacionales, que también son parte esencial del trabajo que se debe hacer de aquí para adelante. Así que creo que con esto quiero simplemente sintetizar un trabajo de 4 años, agradecer especialmente a Muriel Omazzini, que trabajó en una etapa, se lo puso al hombro toda la primera etapa, que fue la más difícil de investigación, y bueno, me alegro que hoy lo estemos tratando, ojalá tenga la aprobación y el acompañamiento del resto de los bloques. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, presidente. Adelantando nuestro acompañamiento al proyecto por parte del bloque Juntos Somos Bariloche, habíamos formulado reserva luego del dictamen de la comisión al dictaminar la comisión de gobierno, justamente porque nos quedaba consultar con el Departamento Ejecutivo respecto de la implementación, el plazo de 24 meses que se prevé en el proyecto, y en esto coincidimos para llegar al acompañamiento en este caso. Simplemente una reflexión, y es que Bariloche se asienta en una zona que tiene ricos humedales que hacen a la fisonomía del lugar donde muchos nacieron, otros elegimos, pero que es un espacio maravilloso dentro de un parque nacional. Y el tratamiento de los humedales está exigido por nuestros convencionales constituyentes en la Carta Orgánica, que abarca no solamente los humedales, sino también, dentro de las políticas especiales de ambiente, el tratamiento del agua en general, el tratamiento de las costas, el tratamiento de las áreas protegidas. Y nosotros sabemos que el análisis detallado de los humedales que se prevé en esta ordenanza a través del inventario, con un rol protagónico y decisorio por parte del propio Estado Municipal, con la colaboración de distintas entidades e instituciones a través de esta comisión asesora, en la que además participa en forma directa el Departamento Ejecutivo con los especialistas de las áreas de desarrollo urbano, de medio ambiente y de la dirección de gestión, o sea, lo relacionado con el planeamiento de la ciudad, lo relacionado con el cuidado del medio ambiente, lo relacionado también con los proyectos de obras particulares que pueden incidir en el ambiente, tiene una participación muy activa en este análisis, en la definición del inventario de humedales y también en la participación conjuntamente con otras instituciones en la comisión asesora. Cuando consultaba con especialistas del área en medio ambiente, puntualmente con el licenciado Carlos Veros, él me ilustraba que los humedales son parte de todo lo relacionado con áreas que abarcan las cuencas acuíferas, en este caso que surcan nuestro ejido urbano. Y en este aspecto, un arroyo nace, quizás en las montañas, transcurre por un humedal, luego continúa su transcurso hacia el lago, y cada espacio amerita su propio análisis, y su análisis completo, que abarca además del humedal la cuenca superior y la cuenca inferior, y en eso también se plantea justamente su análisis, y por eso me pareció importante relacionar este proyecto con las otras políticas complementarias a todo el tema humedales que prevé la propia Carta Orgánica en lo que hace al tratamiento del agua, al análisis de las costas. Como bien decía el concejal Chocconi, también en nuestras costas tenemos espacios hermosísimos de humedales, costas de los lagos, costas de los arroyos, donde se prevé un rol importante de preservación. En lo que hace a la preservación, lógicamente, también nuestra ciudad analizará la situación actual de los espacios que hoy no están antropizados, no están con intervención del hombre, donde habrá que reforzar las políticas de protección del medio ambiente en su estado natural, que lógicamente tendrán un tratamiento distinto a otros espacios como nuestro barrio El Mallín, donde ya originalmente era un mallín sin intervención del hombre, pero hoy es un barrio donde se ha canalizado espacios de agua que muchos derivan hacia el arroyo sin nombre, que está todo entubado. Bueno, eso también es otro espacio que se analizará y que implicará intervenciones que variarán de acuerdo al lugar que analice el Estado con la colaboración de la Comisión. Por eso concluimos en el apoyo a este proyecto de ordenanza en el que hemos trabajado fuertemente, conjuntamente con los autores, desde las distintas comisiones, buscando el mejor resultado, garantizando la participación, pero siempre dejando en manos del Estado la última decisión, porque tiene la obligación y el derecho de resolver los destinos de nuestra ciudad en escucha a los técnicos y los vecinos, en este caso representados en una comisión asesora. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Para
definir, digamos, y aclarar que lo que se había estipulado en la Comisión de Gobierno en cuanto a los plazos, definirlos de la manera que han quedado, con los 24 meses. Eso es importante definirlo porque era una de las cuestiones que teníamos que, por lo menos lo decía el acta. Y resaltar, quisiera, más allá de lo que haya emitido nuestro presidente de bloque, resaltar la importancia que tiene el trabajo en comisión de un proyecto de esta magnitud, porque si podemos ver el proyecto inicial a lo que ha quedado, la verdad que el trabajo es importantísimo que se ha realizado desde todos los bloques, el poder acordar y consensuar, como usted ha dicho al inicio de la sesión, es fundamental para poder llegar a buen puerto con un proyecto que es importantísimo para la ciudad y que tiene que quedar lo más claro posible. Así que en ese sentido, agradecer el trabajo que se ha realizado, por lo menos en la comisión que me toca presidir. Gracias, señor presidente.
Nada más, está, perfecto. Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza con las modificaciones introducidas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 149. Proyecto de ordenanza 163.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio de comodato por un plazo de 20 años con la Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche, personería jurídica número 841/58, registro número 70, respecto de una fracción del inmueble identificado catastralmente como 19-2N-N10-02B, con una superficie de 10.000 metros cuadrados, según croquis preliminar, catastro parcelario y folio parcelario del anexo 1, que forma parte de la presente ordenanza. Artículo segundo. La comodataria deberá destinar su uso exclusivamente para la creación, instalación y funcionamiento de un centro de entrenamiento y capacitación para el accionar de los bomberos en incidentes vehiculares, incendios forestales con peligros de viviendas y otras estructuras, siniestros ambientales, avalancha de barro y nieve, inundaciones, erupciones volcánicas y derrame de combustibles. Artículo tercero. La Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche será responsable del mantenimiento del predio y tendrá prohibido el cambio de destino definido en la presente ordenanza. Artículo cuarto. Se establecen los siguientes plazos a cumplir por la Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche a partir de la promulgación de la presente ordenanza. A. Un año, limpieza, nivelación y alambrado del sector otorgado en comodato. B. 5 años, finalizar las obras de construcción del centro de entrenamiento y capacitación con provisión de servicios. C. 6 años, finalizar la construcción del estacionamiento. D. 7 años, parquización. Artículo quinto. La Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche tendrá la obligación de abonar la totalidad del pago de los gravámenes que alcancen tal actividad, como así también toda otra erogación que por cualquier motivo se produzca, inclusive la responsabilidad civil hacia terceros, daños por accidentes laborales, reclamos contractuales vinculados a incumplimientos de obligaciones derivadas de la construcción y toda otra obligación generada de la tenencia de la porción otorgada en comodato. Artículo 6. Se procederá a la revocación del comodato sin necesidad de intimación o declaración alguna, no pudiendo la Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche reclamar suma de dinero alguna a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en los siguientes supuestos. A. Vencidos los plazos establecidos en el artículo cuarto sin verificar los requisitos impuestos. B. Por incumplimiento del objeto del pago de impuestos, tasas y servicios de la presente ordenanza. C. Por interés urbano. D. Por constatación de modificación de la actividad o destino. E. Por falta de utilización del mismo. F. Por disolución de la Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche. La Municipalidad se reserva el derecho de recuperar el espacio, debiendo a tales fines intimar a la Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche la restitución del predio de modo fehaciente con 60 días corridos de anticipación. Artículo séptimo, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En el primer lugar, el dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 6 de octubre de 2017, acta número 079/17. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Ana Marx y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 163/16, dar en comodato a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de San Carlos de Bariloche un sector de la parcela con nomenclatura catastral 19-2N-N10 para la creación de un centro de entrenamiento. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar las concejales antes mencionadas. La aclaración: no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Concejal Contreras, para dar lectura al dictamen de Gobierno y Legales.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 17 de octubre del 2017, acta 132 del 17, concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Latapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 163 del 16. Dar incomodato a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de San Carlos de Bariloche, un sector de la parcela con nomenclatura catastral 192NN10, para la creación de un centro de entrenamiento. Se deja constancia que el anexo 1 obra en foja, obra de la foja 75-81. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, continúe usted la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Para hacer dos modificaciones de forma, si se me permite, desde la foja 75, el anexo debería decir de la foja 77 al 81, porque las dos primeras son solamente carátulas que lo único que hacen es poder confundir. Y también, por favor, si hay acuerdo de los diferentes bloques, una cuestión de forma, es en el artículo 5, debería quedar redactado de la siguiente manera: la Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche tendrá la obligación de abonar la totalidad del pago de los gravámenes que alcancen tal actividad, como así también toda otra derogación que por cualquier motivo se produzca. Punto. Y deberá tener a su cargo la contratación de seguros de la responsabilidad civil hacia terceros. Punto seguido. Se hará cargo de cualquier daño debido a accidentes laborales, reclamos contractuales, y ahí continúa, bien, y en la anterior, generada de la tendencia, no, de la por la tenencia, en el último, la última oración, ¿sí? Por la tenencia de la porción otorgada en comodato, ¿sí? Bueno, en este sentido, el trabajo que se ha realizado también desde hace mucho tiempo, en conjunto con la Comisión de Obras, que se ha trabajado el proyecto, algo que la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios ha pedido hace muchísimo tiempo y tiene que ver con el compromiso que tiene la asociación de poder capacitarse mejor, entrenar a sus voluntarios para darle y brindar un mejor servicio a la comunidad. En este sentido, el Ejecutivo ha presentado este proyecto que hemos trabajado también conjuntamente con las áreas del Ejecutivo y donde tuvimos la importante participación de la Subsecretaria de Protección Civil, de Patricia Díaz, donde nos informó todo lo que en algún momento se tenían dudas en la comisión y no eran menores, estaba bien en cuanto a todo lo que tiene que ver con un protocolo de seguridad y de riesgo en el lugar, atento de que era un espacio que lamentablemente suceden incendios en ese espacio. Entonces, poder tener la tranquilidad de que existe este protocolo, de que se está hablando de un entrenamiento, como bien lo explicó ella y también la gente de Bomberos Voluntarios que hoy está presente, en cuanto a que estamos hablando de capacitación y entrenamiento de accidentes de tránsito, de incendios que obviamente van a ser adentro de un container, que están especializados para eso, no a cielo abierto, como en algún momento se estaba especulando, pero rescatar la importancia de poder brindar este terreno con el compromiso que tiene la Asociación de Bomberos Voluntarios para poder llevar adelante esta obra de gran magnitud, donde ahí agradecemos también especialmente a la concejal Ana Marx, donde pensamos en cuanto a los plazos que tienen que tener este tipo de obras que fueron acordados también con la Asociación de Bomberos para que pueda concretarse definitivamente. Así que para nosotros, este bloque, estamos realmente satisfechos que hoy podamos tratar este proyecto y ojalá se apruebe. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 163 con las modificaciones leídas por la concejal Contreras, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 163. Proyecto de ordenanza 292.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara a la autora del proyecto. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Objeto. Se establece el marco regulatorio de las condiciones de funcionamiento, habilitación comercial municipal y protección integral de derechos de la primera infancia en los establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial en todo el ejido de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Definición. Se entiende por establecimiento de nivel inicial, no incluido en la enseñanza oficial, aquellos establecimientos educativos que brindan cuidado, atención y enseñanza integral y sistemática a la primera infancia, desde los 45 días hasta los 4 años, regidos por la Ley Nacional 27.064 y no autorizados por la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Educación 4.819, sean sus vacantes abiertas al público en general o cerradas a un determinado sector o institución. Artículo tercero, protección integral. Los establecimientos regulados por la presente deben garantizar la protección integral de derechos de las niñas y niños que concurran a los mismos. Artículo cuarto, acuerdos. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las acciones y convenios necesarios tendientes a que el Consejo Provincial de Educación, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial 4.819, lleve a cabo la supervisión pedagógica de los establecimientos regulados en la presente y la equiparación de reconocimiento de las prestaciones efectuadas por trabajadores y trabajadoras en los mismos. Artículo quinto, capacitación. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá dar participación o generar acuerdos con otras áreas del Estado municipal, provincial y nacional para la capacitación y formación del personal de los establecimientos regulados en la presente y el personal municipal involucrado con miras a garantizar una protección integral de derechos de la primera infancia y cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ordenanza. Artículo 6. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente es la Dirección de Inspección General, dependiente de la Jefatura de Gabinete o el área que a futuro la reemplace. Le compete otorgar las correspondientes habilitaciones comerciales a los establecimientos que se regulan en la presente y sus renovaciones, siempre con previa y obligatoria intervención de la Dirección de Instituciones, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo o el área que a futuro la reemplace. Artículo séptimo. Funciones y atribuciones de la Dirección de Instituciones. La Dirección de Instituciones tiene las siguientes funciones y atribuciones. A. Promover acciones para que la fiscalización sobre las condiciones que hacen a la protección integral de derechos de la primera infancia en los establecimientos regulados en la presente se efectúe en forma coordinada y articulada con la Dirección de Inspección General y el Consejo Escolar de Zona Andina. B. Realizar informes de desarrollo integral conforme a los artículos 602 y 603 de la Ordenanza 126 y 79 y 14 de la presente, como previos y obligatorios al otorgamiento o renovación de una habilitación comercial municipal. C. Realizar informes de seguimiento de desarrollo integral de establecimientos en forma anual y cuando lo estime pertinente conforme al artículo 15 de la presente. D. Realizar seguimientos periódicos sobre los aspectos incluidos en el informe de desarrollo integral en los establecimientos regulados en la presente. E. Prestar la colaboración necesaria y realizar los informes que solicite la autoridad de aplicación de la presente. F. Actuar en forma coordinada con el Consejo Provincial de Educación y prestarle la colaboración que sea necesaria para la supervisión pedagógica. G. Crear y actualizar al Registro Público Municipal de establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza. H. Crear y coordinar el mecanismo de denuncias que se establece en la presente. Artículo octavo. Obligaciones. Los establecimientos regulados en la presente deben garantizar los objetivos para el nivel inicial, constituido como una unidad pedagógica, establecidos en el título 2, capítulo 2 de la Ley 26.206, y las actividades de cuidado, atención y educación deben desarrollarse de forma sistemática y desde una perspectiva de derecho dirigidas a acompañar, guiar, estimular y atender de modo integral al niño y niña. Artículo 9. Legajo. La administración de los establecimientos incluidos en la presente deben confeccionar un legajo de cada niño o niña donde consten: A. Datos personales y familiares. B. Fotocopia del documento de identidad. C. Certificado médico que avale su estado de salud. D. Libreta médica donde se especifique peso, talla actualizada anualmente o control médico anual. E. Certificados de vacunas actualizado. F. Registro de personas responsables del retiro de los niños. G. Reglamento interno firmado por los padres o representantes legales. En el reglamento interno se debe incluir el régimen de salida de los niños del establecimiento. Artículo décimo. Salidas. Para el caso que se realicen salida de los niños y niñas fuera del establecimiento y los mismos deban ser trasladados en vehículos, deben ser movilizados en transportes de pasajeros habilitados por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche o la provincia de Río Negro y estar afectado al uso exclusivo del grupo a trasladar, salvo que responda a cuestiones de planificación pedagógica. En este último caso, no podrá imponerse multa de ningún tipo. Artículo 11º. Director. Los establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial deben estar siempre a cargo de un director con título de profesor de nivel inicial oficialmente reconocido y contar con un certificado acto psicofísico. Artículo 12º. Enseñanza en sala. La enseñanza en sala en los establecimientos regulados en la presente deben estar a cargo de personal docente con títulos oficialmente reconocidos y no contar con certificado de acto físico. Y contar con certificado acto psicofísico. Artículo 13º. Capacitación personal. Los establecimientos de nivel inicial, no incluidos en la enseñanza oficial, deben garantizar a su personal espacios de formación y capacitación. Artículo 14º. Informe de desarrollo integral. No podrá otorgarse ni robarse ninguna habilitación comercial municipal de ningún establecimiento regulado en el capítulo 46, establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial, sin contar previamente con el informe favorable de desarrollo integral de conformidad con los artículos 602 y 603 de la ordenanza 126 y 79. Una vez iniciado el trámite de habilitación o renovación por parte del titular del establecimiento, la Dirección de Inspección General requerirá a la Dirección de Instituciones la confección de dicho informe, el cual deberá elaborarse en el plazo de 15 días hábiles y mínimamente deberá evaluar los siguientes aspectos. A. Organización de la estructura de nivel inicial, indicando capacidad máxima de niños y niñas por sala, con detalle de cantidad, tipo y horarios de las salas. B. Acceso y educación inclusiva. C. Cantidad de personal detallando tipo de función. D. Proyecto educativo institucional. E. Plan, programas y procesos de capacitación y formación del personal. Artículo 15. Informe de seguimiento de desarrollo integral. La Dirección de Instituciones, en forma anual, deberá realizar un informe de seguimiento de desarrollo integral de los establecimientos regulados por la presente que se encuentren habilitados y cuando lo estime conveniente. El mismo deberá evaluar el cumplimiento, adecuación o incumplimiento de los aspectos incluidos en el informe de desarrollo integral. En el plazo de 3 días de confeccionado deberá remitirse a la Dirección de Inspección General y al Consejo Escolar Zona Andina a fin que tome conocimiento de lo informado en el mismo y en su caso tomen las medidas que estimen pertinentes. En caso de urgencia deberá remitirse en el plazo más breve posible, incluso por vía electrónica con constancia de recepción.
Artículo 16. Información necesaria. A fin de la confección de los informes a su cargo, la Dirección de Instituciones puede solicitar la documentación e información que estime pertinente. Artículo 17. Registro Público Municipal. Se crea el Registro Público Municipal de establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial en el ejido de San Carlos de Bariloche, a cargo de la Dirección de Instituciones. Artículo 18. Confección. Una vez otorgada la habilitación comercial municipal por la Dirección de Inspección General y dentro de los 5 días subsiguientes, la misma deberá remitir a la Dirección de Instituciones la información necesaria a fin de la confección y actualización del registro, como así todo cambio que se produzca en un establecimiento ya habilitado. Es obligación de la Dirección de Instituciones mantener actualizado el registro. Los establecimientos regidos por la presente deberán exponer en lugar visible el número de registro. Artículo 19. Datos. Constarán en el Registro Público Municipal de establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial los siguientes datos, sin perjuicio de aquellos que amplíe la Dirección de Instituciones. A. Nombre del establecimiento y, en caso de corresponder, nombre de fantasía. B. Dirección. C. Datos personales de los titulares y carácter de la gestión o tipo de organización. D. Datos personales y profesionales del personal a cargo del establecimiento y de la enseñanza. E. Cantidad y tipo de salas. Capacidad máxima de niños y niñas por sala. F. Descripción y características edilicias del inmueble, señalando accesibilidad. G. Informes de desarrollo integral. H. Informes de seguimiento de desarrollo integral. I. Constancia de actas de inspección. J. Supervisor a cargo y datos de contacto. Artículo 20. Denuncias. la Dirección de Instituciones, en el plazo de 3 meses de promulgada la presente, dará a publicidad un mecanismo de recepción de denuncias por incumplimiento a la presente, a la normativa provincial y nacional vigente en la materia. Frente a la recepción de una denuncia, deberá poner en conocimiento en forma inmediata al Consejo Provincial de Educación, al supervisor a cargo, al Consejo Escolar Sonandina y demás organismos que corresponda de la forma que estima más conveniente y expedita. Artículo 21. Notificación. La autoridad de aplicación notificará en el plazo de 10 días mediante nota del Consejo Escolar de Sonandina con copia del proyecto educativo institucional la habilitación de un nuevo establecimiento, la renovación o alguna modificación. Artículo 22. Cursos obligatorios. El Área de Protección Civil de la Municipalidad dictará cursos sobre manejo de personas en emergencia, manejo de extintores y simulacros de evacuación del establecimiento. Estos cursos serán obligatorios para todo el personal. El municipio otorgará los correspondientes certificados. Asimismo, podrán dictar los cursos profesionales de la materia. Artículo 23. Se modifica el artículo 6, capítulo 2, Derechos por Habilitación de Comercios e Industrias, del anexo 1 de la Ordenanza Tarifaria 2375-CM del 12, el que quedará redactado en su parte pertinente de la siguiente manera. 80 Educación, 80-10-00 Establecimientos de Nivel Inicial no incluidos en la Enseñanza Oficial, 80-20-00 Enseñanza Primaria, 80-30-00 Enseñanza Secundaria, 80-40-00 Enseñanza Superior, 80-50-00 Enseñanza de Adultos y otros tipos de enseñanza mediante academias. Artículo 24. Se incorpora la Ordenanza 126 y 79, el capítulo 46, Establecimientos de Nivel Inicial no incluidos en la Enseñanza Oficial, que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo 46. Establecimientos de Nivel Inicial no incluidos en la Enseñanza Oficial. Artículo 601. A los fines de obtener la habilitación comercial municipal, todos los establecimientos incluidos en el presente capítulo deben cumplir con los siguientes requisitos. Requisitos formales. 1. Nota del interesado responsable solicitando la habilitación comercial en la cual deben constar. 1. Datos personales del interesado. 2. Datos personales del director de la institución si no fuere la misma persona. 3. Domicilio real y legal. 4. Las personas jurídicas deberán acompañar testimonio del instrumento constitutivo debidamente inscripto y la designación de autoridades. 5. Indicar nombre de fantasía. 6. Indicar estructura de la organización con detalle de cantidad, tipo y horarios de las salas. D. Señalando cantidad máxima de niños y niñas por sala. 7. Constancia de inscripción en AFIP e ingresos brutos. 8. Proyecto educativo institucional. 9. Propuestas y recursos para aportar a la inclusión y diversidad. 10. Plan, programas y procesos de capacitación y formación del personal. 11. Acceso y accesibilidad. 2. Aquellos que ofrezcan servicios de comedor, datos personales y profesionales del nutricionista a cargo. B. Requisitos edilicios y de infraestructura. 1. Acreditar legítima posesión, tenencia o propiedad del inmueble a habilitar con su respectiva documental. 2. Descripción y características del inmueble con planos con la correspondiente aprobación municipal y final de obra con el destino pretendido. El inmueble debe contar con la disponibilidad espacial y adaptabilidad edilicia para uso escolar necesaria para el desarrollo de todas sus actividades curriculares en un entorno educativo inclusivo. 3. Contar con ingresos autónomos y accesibles y ser independiente de otros establecimientos destinados a la explotación comercial. 4. Cumplimentar un plan de accesibilidad que tenga presente los aspectos arquitectónicos y entornos que garanticen servicios con diseño universal. 5. Cerco perimetral y portón de acceso al predio de por lo menos 1,20 metros de altura. 6. El área de cocina totalmente separada de las demás áreas, con los equipamientos, mobiliario necesarios y heladera. 7. Los sanitarios estarán separados y diferenciados con sus carteles respectivos, los que sean para niños y los que utilicen el personal, padres y personas autorizadas a concurrir al establecimiento. Las instalaciones sanitarias adaptadas a su estructura, a su estatura y diseño universal. 8. Disponer de cambiadores suficientes y adecuados a las edades de los niños y niñas. 9. Espacio al aire libre destinado al recreo y juegos didácticos y funcionales en atención a la edad y capacidad psicofísica de los niños y niñas. C. Requisitos organizativos y del personal. 1. Listado de personal con datos personales y profesionales con indicación de función. 2. Director a cargo del establecimiento con título de profesor de nivel inicial. 3. Personal a cargo de la sala con título docente oficialmente reconocido. 4. Personal auxiliar que acredite idoneidad. 5. Contar con certificado vigente del curso de manipulación de alimentos el personal a cargo del área. En el caso de personal docente, acompañar títulos oficialmente reconocidos, capacitaciones y matrículas vigentes si correspondiere. D. Requisitos de seguridad. 1. Seguro de responsabilidad civil. 2. Contrato con empresa de servicios de emergencias médicas. 3. Informe antisiniestral, roles del siniestro y planes de evacuación realizado por un profesional de la materia. 4. Deberán contar con botiquín de primeros auxilios. 5. Elementos de seguridad en los juegos infantiles exteriores. 6. Las salidas de emergencia deberán estar correcta y visiblemente señalizadas. 7. El portón de ingreso al predio deberá tener un cerrojo de seguridad que no permita el acceso directo sin la anunciación previa. 8. En caso de que el edificio cuente con rejas de seguridad, deben permitir su abertura desde el interior para caso de emergencia. 9. El mobiliario, instrumentos y equipos deberán estar diseñados y construidos de manera que no constituyan una situación de riesgo y peligro para los niños y niñas. 10. Presentar certificados vigentes de cursos acreditados de primeros auxilios del personal. E. Requisitos de higiene. 1. Instalaciones en debidas condiciones de higiene. 2. Los cambiadores deben garantizar el cuidado desde la higiene y seguridad. 3. El mobiliario, instrumentos y equipos deberán mantenerse en debidas condiciones de higiene y mantenimiento. F. Requisitos de alimentación. 1. Fomentar los principios de la alimentación saludable. 2. Fomentar y apoyar la lactancia materna, disponiendo de espacios adecuados a tal efecto. 3. Considerar dietas específicas para niños y niñas celíacos, diabéticos, hipertensos, alérgicos u otra patología. 4. Mantener una buena higiene y manipular los alimentos adecuadamente. 5. Asentar el menú en forma trimestral avalado por nutricionista en caso de ofrecer servicio de comedor. Artículo 602. Previo a otorgar la habilitación, deberá requerirse a la Dirección de Instituciones el informe de desarrollo integral de conformidad a los artículos 14 y 15 de la ordenanza, que va a ser el número que se le va a dar a esta. En caso de existir observaciones, estas podrán ser subsanadas, en cuyo caso se dará nueva vista a la Dirección de Instituciones a fin que realice una ampliación del informe. Artículo 603. Una vez cumplido el total de los requisitos exigidos en el presente capítulo y con el informe de desarrollo integral favorable, se otorgará la habilitación por el término de 3 años, pudiendo renovar la misma por otro periodo igual. A tales fines deberá requerirse nuevo informe de desarrollo integral en el cual deberán constar los antecedentes registrados del establecimiento. Artículo 25. Se incorpora el artículo 40, quinquies, del capítulo 2 del título 1 del anexo 2, infracciones de la ordenanza 2375 CM del 12 de la actividad comercial, el cual queda redactado de la siguiente manera. Artículo 40, quinquies, las infracciones a la ordenanza, que será la presente, marco regulatorio de establecimientos nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial, abroga ordenanza 596 CM del 96, se califican en leves, graves y muy graves. A. Se consideran faltas leves sancionadas con multa de 500 pesos a 5.000 pesos. 1. No garantizar el derecho a la lactancia materna en un lugar adecuado. 2. Incumplimiento de los requisitos que hacen a la alimentación establecidos en el artículo 601 de la ordenanza 126 y 79 o el que en el futuro la reemplace. 3. Falta de exhibición de cartel donde conste el número de registro público municipal de establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial. 4. Incumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 601 de la ordenanza 126 y 79 o el que en el futuro la reemplace. B. Se consideran faltas graves con multas de entre 7.000 y 12.000 pesos. 1. La reiteración de una o más faltas leves. 2. Incumplimiento de los requisitos que hacen a la higiene establecidos en el artículo 601 de la Ordenanza 126 y 79 o el que en el futuro la reemplace. 3. Incumplimiento a los requisitos que hacen a lo edilicio y de infraestructura establecidos en el artículo 601 de la Ordenanza 126 y 79 o el que en el futuro la reemplace. 4. Incumplimiento a los requisitos que hacen a la organización y al personal establecidos en el artículo 601 de la Ordenanza 126 y 79 o el que en el futuro la reemplace. B. No llevar o llevarlos de manera deficiente los legajos de las niñas y niños. 6. No contar con reglamento interno. 7. Trasladar niños y niñas fuera del establecimiento en vehículos no habilitados y, o sin afectación exclusiva, a excepción de aquellos trasladados que cuenten con justificación pedagógica. 8. La enseñanza en sala no sea ejercida por personal docente. El inciso 7, la enseñanza, no, que la enseñanza no sea, bueno, ese no va, y hay que renumerar, sería 8 contar con certificado apto psicofísico del personal docente.